Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de HDI Seguros. Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 1 de octubre, o primero de octubre, como se suele decir. Estamos como siempre aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Está la música, los programas, las conversaciones, las entrevistas, qué sé yo, todo. Absolutamente todo ahí en duna.cl. Además están nuestros podcasts. Si se perdió de algo, bueno, lo puede escuchar como podcast. Si quiere recomendar algo, lo recomienda también como podcast. No solo en duna.cl, sino que también en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además, estamos en YouTube, para que nos acompañen y nos sigan todos los días aquí en Radio Duna. Hoy tenemos nuestras dos secciones habituales de los martes. Figura y Fondo, con César Gabler, que nos va a hablar de un tema que no pasa, bueno, a veces pasa de moda, pero vuelve. El paisaje en el arte, paisaje en la pintura específicamente, y en este caso en distintas manifestaciones del arte contemporáneo acá en nuestro país. Y además, en nuestra sección Duna Ciencias, junto con Francisco Aravena, tenemos un gran invitado, el profesor Pedro Maldonado. Él es biólogo, doctor en biología, profesor del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. ¿Y por qué nos visita el profesor Maldonado? Porque acaba de publicar un libro muy interesante de la colección Debate, de Penguin, El Humano Futuro, Cerebro, Evolución, Inteligencia Artificial y Neurotecnología. Todos asuntos que, bueno, están obviamente en boga, muy en boga, y habla este libro acerca, bueno, de la evolución de nuestro cerebro y de las perspectivas futuras en relación con el vínculo cada vez más estrecho que se está estableciendo con las tecnologías y con los increíbles avances que está teniendo justamente la ciencia y la tecnología, de qué manera nos desafían en distintos aspectos, qué pasa con, bueno, la influencia, el eventual, así lo ven algunos, dominio incluso de la inteligencia artificial sobre todos los aspectos de nuestra existencia. Bueno, de mucho de eso estaremos conversando aquí en Aire Fresco junto a Pancho Aravena con el profesor Pedro Maldonado en algunos minutos más. Un día, días terribles, como lo que estamos viviendo en el mundo, con lo que está pasando allá en el Medio Oriente, una situación que ya no es que esté tensa, ya está desatada, completamente desatada, lo que ha pasado entre ayer y hoy día, allá primero en el Líbano, posteriormente con los ataques de Irán en contra de Israel. La verdad que la situación está tomando colores que son realmente muy, muy angustiantes. Nos imaginamos, por supuesto, también la situación que viven quienes están más cerca de ese conflicto. Pero bueno, hay otros asuntos de los cuales nosotros nos ocupamos aquí en Aire Fresco. Uno tiene que ver siempre con el espacio, con el espacio exterior. Y en este caso es bien interesante lo que ha ocurrido con un nuevo exoplaneta. Tiene varias características singulares este exoplaneta que acaba de ser descubierto. Es un exoplaneta chiquitito. Exoplaneta se les llama a todos aquellos planetas que están fuera del sistema solar. Ustedes saben que hasta hace algunos años se pensaba que, bueno, que no existía, porque nunca había sido visto alguno. Y después, bueno, se empiezan a descubrir parte hace algunos años atrás, de manera muy, muy incipiente, y ya a estas alturas hay varios miles de exoplanetas descubiertos. Y en este caso, es un planeta que está orbitando una estrella que se llama Barnard, que es la estrella solitaria más cercana a nuestro Sol. Está ahí cerquita, en el vecindario, 6 años luz de distancia. Es lejos, igual, claro, para en los términos humanos, obviamente, que es muy lejos. No hemos logrado viajar a la velocidad de la luz, no es tan fácil lograrlo tampoco. Pero si lo lográramos, si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos 6 años en llegar hasta esa estrella. O desde el Sol, en realidad, no de nosotros, desde el Sol. Barnard B, se llama este nuevo exoplaneta. Es chiquitito, es mucho más chico que la Tierra, y uno de los de menor masa conocido. Está muy cerca de su estrella. Fíjense, tan cerca que su año, es decir, cuando orbita, da la vuelta completa alrededor de su Sol. ¿Saben cuánto se demora? Nosotros nos demoramos un año, por eso se llama, eso es el año, digamos, la vuelta completa alrededor del Sol. El año allá en Barnard B se demora poco más de 3 días nuestro. Anda rapidito, anda la vuelta, llega a marear, parece Fantasilandia. Bueno, ahora, son condiciones que no deben ser muy agradables para la vida, realmente infernales, muy cerquita de su Sol, de su estrella. Lo interesante es que, bueno, se piensa que probablemente no está solo, y hay otros 3 candidatos a planetas alrededor de esa misma estrella. Este es el segundo sistema solar más cercano después de las 3 estrellas de Alfa Centauri. Y como decía, es la estrella individual, porque Alfa Centauri es una agrupación, estrella individual más cercana a nosotros, y por lo mismo es un objetivo interesante, atractivo, en la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra. Y el año 2018 se había hecho una detección, pero no se había, una detección primaria, digamos, pero no se había confirmado todavía un exoplaneta. Y ahora entonces se descubre, y es el resultado de observaciones realizadas, ¿saben dónde? En Chile,
claro,
en el VLT, el Very Large Telescope. Me encantan los nombres de los telescopios. Es como el EELT, Extremely Large, no me acuerdo exactamente, telescope, no sé. Bueno, este es el Very Large, o sea, muy grande. Es del Observatorio Europeo Austral, la ESO, ubicado justamente ahí en el Observatorio Paranal en Chile. Así que observando cielos chilenos, para ponerse chauvinista, desde los cielos chilenos entonces se observa este planeta que casi, casi podríamos decir que es chileno también. Oye, en otra materia, esto no es agradable de ver. Imagínense a Donald Trump completamente desnudo y de 13 metros de alto. Es una pesadilla. Y rosadito. ¿Cómo rosadito? Esto, bueno, ¿por qué? ¿A dónde voy? Fíjense que esto es una especie de estatua hecha como de espuma y alambre, pero cubierta de espuma, lo que le da una apariencia bastante real, que levantan desde una grúa. Son 13 metros. A 13 metros es harto. Un edificio de 4 pisos, más o menos. Es bien grande. Imagínense, es grandote este cuestión. Y ahí está Donald Trump completamente desnudo. Y acaba de ser mostrado este Donald Trump gigante, desnudo, como yo les decía, en la carretera. La carretera que une Las Vegas con la ciudad de Reno, o Reno, allá en Nevada, en Estados Unidos. Es parte de, bueno, obviamente una agrupación que no debe querer mucho a Donald Trump. Se llama, es un grupo de artistas, digamos, y dicen que esto, lo que buscan ellos es hacer una especie de declaración muy, muy enfática en términos de la transparencia y la vulnerabilidad también de las personas públicas o de las figuras políticas. Y esto, bueno, pretende ser mostrado también esta figura artística, no sé cómo llamarla, pretende ser mostrada en distintas partes, pero ya ha recibido muchas críticas, ¿eh? Obviamente no le ha gustado mucho a la gente del Partido Republicano, han dicho que es deplorable y hasta pornográfica. Pesa, es bien pesa, pesa como 2 toneladas, más o menos, a esta figura, es que es muy grande, y tiene el título, es Crooked and Obscene. Crooked es, la traducción literal es como torcido, pero se refiere a una persona corrupta. Y bueno, y obsceno, sabemos obviamente lo que significa. Y se espera entonces que esta figura sea llevada a otros lugares de Estados Unidos. El Partido Republicano, el Partido Republicano de Nevada, una declaración oficial, ha dicho, mientras las familias manejan hacia Las Vegas, están, se ven forzadas, obligadas a ver esta marioneta ofensiva que busca intencionalmente provocar impacto y además golpear nuestros valores en lugar de entrar en un diálogo significativo, o sea, en un diálogo, digamos, que sea significativo y que permita justamente una conversación de otro carácter, una conversación política. Bueno, fíjense que esto no es la primera vez que se hace una cosa parecida. Las estatuas, o el tema de las estatuas, es en Estados Unidos es bueno, un tema de discusión, de disputa, y tiene distintas manifestaciones. Una es esta, y bueno, tiene que ver también, de alguna manera, una respuesta a algo que ha hablado el propio Donald Trump, ¿no es cierto?, cuando ha dicho que él tiene un hermoso cuerpo. Él ha hablado de su hermoso cuerpo. Lo hizo recientemente en una campaña, o sea, un evento, digamos, de su campaña allá en el estado de Wisconsin. Bueno, la van a llevar esta estatua a otros lugares de Estados Unidos, particularmente a los llamados estados bisagra. Esto para, bueno, generar, obviamente, disputa, discusión y también, me imagino, algún tipo de reflexión en torno a las elecciones. Pero yo le decía que esto tiene que ver también con un fenómeno global en Estados Unidos de discusión en relación con las estatuas. Y fíjense que allá cientos de estatuas que tributaban a distintos representantes de la Confederación, esto en la disputa de la Guerra Civil en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, bueno, cientos de estas estatuas fueron bajadas, fueron retiradas, bajadas de los plintos o pedestales y retiradas, ¿no es cierto?, particularmente en aquellos estados del sur que formaban parte de la Confederación y que, bueno, perdieron la guerra y que hoy día además están ahí un poco en retirada en esta lucha cultural. Parte de lo que está pasando en el planeta, en otros ámbitos, ámbitos, bueno, un poquito bélicos, pero no tanto como lo que pasa en Medio Oriente. Vamos a escuchar un poquito de música para relajar el ambiente. Daft Punk con Instant Crush.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Ya estamos aquí con César Gabler para hablar de arte, como lo hacemos todas las semanas aquí en Figura y Fondo, que, como ustedes saben, es presentado por Fundación Actual. Don César, bienvenido, ¿qué tal?
Aquí estamos, Polo, para hablar de arte y constatar algo que vale en la política, vale en la vida y, por supuesto, también en nuestra disciplina, y es que nada desaparece, todo vuelve. Las ideas que de pronto creemos que están oxidadas, que están a punto de fenecer, renacen cual ave fénix. Y una de esas ideas, o en este caso uno de esos géneros que hoy día está experimentando un resurgimiento, una moda, podríamos incluso decir, aunque suene, espero no sonar despectivo al describirlo de ese modo, es el paisaje.
Ah, mira, ya.
Yo diría que los géneros en general, los géneros de la pintura están siendo revisados. Uh-huh. El bodegón, por ejemplo, hoy día hay muchos artistas que hacen obras que pueden enmarcarse en lo que consideraríamos bodegón y claramente no parecen en los clásicos bodegones que de pronto pintan los abuelos y abuelitas en los talleres de pintura, con todo el cariño al mundo de la tercera edad que está en talleres de arte. Pero el paisaje, sin duda, es uno de esos géneros que ha vuelto, y ha vuelto quizás porque muchas de las cosas que son consustanciales a él, al género, ¿no?, son parte de las preocupaciones de la agenda contemporánea. Pensemos que hoy día las relaciones entre el ser humano y la naturaleza, que son esenciales al momento de reflexionar sobre el paisaje, aun cuando lo hagamos del punto de vista menos teórico posible, claro, son parte, ¿cierto?, del día a día de la agenda social y política.
Está la preocupación por la naturaleza y también la preocupación por el hábitat, el territorio, digamos, que habitan las personas, que puede ser un territorio natural o puede ser artificial, digamos, urbano, etcétera. Y también está muy presente. Y esta combinación de, que yo lo he visto harto, de paisaje natural con paisaje creado por el hombre.
Mira.
Y ese punto de encuentro que también es tan problemático en la vida real.
Sí, yo creo que ahí tocas un punto esencial que han reflexionado muchos teóricos. En el contexto en habla hispana, hay un autor muy importante que vino a Chile el año pasado, si no me equivoco, Javier Maderuelo. Y si hay una cosa que aclaro leyendo los textos, son muchos que ha escrito Javier Maderuelo sobre paisaje, es que no existiría un paisaje totalmente natural. O sea, ya desde el momento en que pensamos en paisaje, hay un constructo humano detrás.
Ya.
Hay una intervención
del
ser humano.
El solo concepto, digamos.
Ya el solo concepto.
Al conceptualizar, esto es un país, o esto es paisaje.
Ya hay una mirada humana, ya hay una intervención. La sola. Pero si nos abstraemos de esa cuestión que puede ser muy intelectual, el hecho es que desde miles de años el ser humano ha intervenido en la naturaleza y eso evidentemente ha dejado su marca. Y justamente en el género del paisaje, una de las cosas que se reflexiona, y ahí hay consonancia con los discursos políticos, pensemos toda la discusión que ha sido muy intensa en Chile sobre el extractivismo, es una discusión que tiene que ver con la relación económica con la naturaleza, que se ha manifestado en el paisaje y es algo que han teorizado tanto historiadores del arte, teóricos de la disciplina, como también artistas visuales.
Hay una mirada acerca del paisaje que es bien interesante. Hay un libro, de hecho, que se llama El Instinto Artístico, o El Instinto del Arte, de Dennis Dutton. Y habla obviamente acerca de la relación del ser humano con el arte, pero sobre todo de esa como necesidad casi que está marcada en nuestro ADN de representar y de contemplar al mismo tiempo. Y en el caso del paisaje, él se hace la pregunta de por qué tenemos tanta atracción, y sobre todo el público masivo, digamos, tanta atracción por el paisaje y por paisajes de ciertas características, podríamos decir, tendientes a lo bucólico, digamos. Y es por de acuerdo con lo que, con su mirada, una especie de necesidad de recuperación del paraíso perdido. No en términos religiosos, sino que en términos evolutivos. Y bueno, es un punto de vista que puede ser interesante para también explicar esta vigencia a la que tú mencionabas al principio.
Totalmente. ¿Eh? No conocía al autor, pero claramente lo que describe uno lo puede situar históricamente en el contexto del romanticismo, por ejemplo. Hay que pensar que un momento clave en el desarrollo del género del paisaje, que ya viene del siglo XVII, pero en que la reflexión se consolida y se profundiza quizá, es justamente la época del romanticismo. Estamos hablando finales del siglo XIX y finales del siglo XVIII, perdón, y comienzo del siglo XIX, y es un momento en que se está desarrollando la revolución industrial y se están loteando vastas extensiones del territorio europeo, privatizándolas en el fondo y haciendo que el acceso que así había sido fluido para la gente se haya restringido. Esa restricción entonces del territorio a partir justamente de las parcelaciones, las cercas y justamente hacer que, podríamos decirlo así, se privatice el espacio geográfico, hace que los artistas que se aproximen a la representación de estos lugares lo hagan con una cierta mirada nostálgica, a propósito del paraíso perdido de el territorio que antes era virgen o libre, ya tiene dueño, y ese dueño le ha puesto límites. Y justamente pintar paisaje, a veces vastas extensiones de paisaje, justamente volver a una época premoderna, donde el espacio era ilimitado y parecía no tener dueño. Y es lo que uno ve justamente en los paisajes, a lo mejor de Friedrich, o si pensamos en artistas no europeos, en la escuela del río Hudson en Estados Unidos, uh-huh, que son paisajes enormes, vastos, así, que dan cuenta justamente de una época o de un momento donde el ser humano no habría intervenido en la naturaleza. Creo que esa lección sigue vigente, pero en los términos contemporáneos. Y si pensamos en el panorama reciente de nuestra plástica, solo para hacernos una idea, fíjate, en Galería Patricia Redi está exponiendo aún Pia Subercazó. En la Posada del Corregidor se inauguró hace unos días dos exposiciones de Pablo Ferrer y Mónica Bengoa, que están muy vinculadas a la representación de la naturaleza y del paisaje. En el caso de Ferrer, con esta relación que tú describías al comienzo, esta interacción entre la mano humana y la naturaleza. Se cerró hace una semana en Galería 1712, Hay Futuro, de Mara Santibáñez y Alejandro Quiroga, también en esa interregno, uh-huh, entre el espacio intervenido y la naturaleza. Y hasta el 9 de octubre estuvo exponiéndose la exposición de Danilo Espinosa, Elisa Alder, Juan Pablo Fuentes, Magdalena Prado, Rolando Cisterna, Verónica González. Los nombro a todos para que se vea la cantidad de artistas que estaban involucrados en este proyecto en la Galería Isabela Ninat. O sea, en exposiciones muy recientes de nuestro panorama vemos que los artistas están muy conectados con distintas formas de representación de la naturaleza y representación del género del paisaje, un replanteo. Y es como ha salido en esta conversación, una pregunta en torno a lo que nos pasa hoy con la naturaleza, pero por supuesto, y eso no hay que olvidarlo, no solamente se trata de una cuestión teórica, el paisaje ofrece posibilidades plásticas. O sea, le ofrece posibilidad a la pintura, pero también a la fotografía, al video, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, el trabajo de Foschino, ¿cierto? Es un trabajo que claramente, Gianfranco Foschino, está en el género del paisaje, pero trabajando la imagen video. Entonces, es un hecho que cualquiera que se aproxime hoy día a la escena artística internacional, pero particularmente a la escena artística chilena, va a constatar que lo que parecía un asunto del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que había sido el tema característico del arte en Chile, el paisaje, sin duda, si uno ve la pintura del siglo XIX, somos más que nada paisajistas, más que retratistas, más que pintores de escenas históricas, lo que domina el panorama son paisajistas. Y eso, curiosamente, ha vuelto en esta segunda década del siglo XXI, expandiéndose prácticamente por todos los géneros y disciplinas y haciendo un cruce generacional que va desde artistas nacidos a mediados de los años 60 hasta artistas muy jóvenes. Así que a tenerle mucho ojo a este fenómeno, porque sin duda van a seguir apareciendo artistas y exposiciones dedicadas al paisaje.
Y una vez más se le da la razón a Nicanor Parra. Creemos ser país, pero somos apenas paisaje.
Así es.
Como lo dijo en, no sé, algún poema o artefacto, no sé exactamente. Ya, pues, César, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Figura y Fondo es presentado por Fundación Actual aquí en Agile FM. Muy importante recordarles que Red Dávila cuenta con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en davila.cl. Y Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
El precio que pagan los hombres buenos por la indiferencia hacia los asuntos públicos es ser gobernados por hombres malos.
En Duna, el filósofo griego Platón. Duna, voces, ideas y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia, y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha sido uno de los promotores del primer evento deportivo del mundo con una huella hídrica y de carbono positivas. El Abierto de Golf de Madrid, evento que se disputó hace unos días en la capital española. Para lograr este objetivo, la compañía compensará un 10% más de toda el agua consumida en este torneo mediante la producción de agua limpia producida por una desaladora que opera en la cuenca del Júcar, una de las zonas con mayor estrés hídrico de España. Acciona, que desde 2021 colabora con este evento deportivo, este año nuevamente compensará la huella de carbono de la competencia mediante la plantación de nuevas especies vegetales en Madrid, que se sumarán a los 8.000 árboles que la firma ya ha plantado en esa ciudad. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana, todos los días de lunes a viernes, por latercera.com y también en su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya estamos junto a Pancho Aravena para conversar sobre ciencia, en este caso sobre neurociencia, específicamente a partir de un libro que tiene un título que me encantó. Es un título estimulante.
Claro.
Y que te abre, obviamente, muchas cosas a la imaginación. El humano futuro, así se llama. Pancho, bienvenido.
¿Cómo estás, Polo? Sí, estamos con nuestro neurocientífico favorito, diría yo, de Duna Ciencia. Y me pregunto si el título tendrá, vamos a partir por ahí, pero tendrá... parte de su atractivo estará en desarmar la frase que uno esperaría, ¿no? Estamos con Pedro Maldonado, neurocientífico, investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de la Universidad de Chile, y autor de este libro que se llama El Humano Futuro. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien. Hola, Francisco. Hola, Polo. Un millón de gracias por esta invitación.
No,
de verdad, es casi claro, como mi casa después de la universidad.
Pedro, decía, a propósito de lo que dice Polo del título, El Humano Futuro, tú justamente en la introducción del libro hablas sobre la capacidad de, incluso la naturaleza que tenemos de buscar de alguna manera predecir, y cómo el cerebro de alguna manera está constantemente tratando de predecir, ¿cierto? Quizá el humano futuro pega más porque uno diría el futuro humano y te desarma un poco esa expectativa, ¿no?
Claro, hay una intención ahí del juego de palabras, como ustedes dicen, porque por un lado es sobre el futuro, o sea, ¿qué va a pasar con el humano en el futuro con estos cambios tecnológicos? Pero también la pregunta apuntaba a si vamos a seguir siendo humanos,
claro,
en el futuro,
claro.
Porque podemos seguir siendo como animales, pero en el camino podemos perder algo de nuestra humanidad.
De hecho, está ilustrado este libro que es que dice, además, cerebro, evolución, inteligencia artificial y neurotecnología. Está ilustrado con un cerebro que es mitad, como lo conocemos,
materia gris,
menos, ¿no es cierto? Claro. Materia gris, ¿no es cierto? Y la otra mitad es un circuito electrónico, digamos.
Oye, muy bonita la ilustración.
Sí.
Sí.
Y bueno, parte el libro hablando sobre el cerebro y su evolución. Y ahí a mí me surge una gran duda, y perdón que lo pregunte así a partir de una especie como de, no sé si es mito o cliché, de que ocupamos una parte ínfima de nuestro cerebro. ¿Ah? Siempre se dice, no, el ser humano ocupa apenas el 5%
claro,
del cerebro.
Otros dicen 10, otros dicen 20.
Claro.
Han hecho esta película con la fantasía de liberar ese potencial.
Es una película de ciencia ficción.
Mira, claro. ¿Eso es así? Porque desde el punto de vista evolutivo no tendría ningún sentido tener un cerebro de este tamaño. No es que yo lo tenga muy grande, digamos, pero más o menos como el de, si vamos a ocupar el 5%, para claro. Eso me quedo con un cerebro chiquitito.
Claro, tienes toda la razón, en realidad ocupamos todo el cerebro. Es más, el cerebro es bastante caro en términos metabólicos, ocupa 10 veces más energía que otras células del cuerpo. Entonces uno no puede tener este cerebro grande sin hacer nada.
Claro.
Entonces, sí lo ocupamos todo el tiempo, pero lo ocupamos para distintas cosas.
Pedro, como tú dices, y evidentemente este libro se marca en la curiosidad, ¿cierto? Y la necesidad de responder inquietudes de los científicos y en general de la ciudadanía ante la irrupción de la inteligencia artificial. Ha sido como un catalizador importante de todas estas preguntas, ¿no? Justamente incluso las preguntas respecto de, como tú planteabas, de qué constituye el humano y qué tan humano o deshumanos podemos, o inhumanos podemos llegar a ser, dependiendo obviamente de cómo lo conceptualicemos. Pero quería preguntarte si tu propia visión de la inteligencia artificial a medida que se ha ido popularizando, democratizando, que está en las conversaciones en general más generales, del público general, ha ido cambiando la noción que tiene sobre el impacto que puede producir en general en la sociedad?
Sí, yo estoy convencido, como mucha gente, de que la inteligencia artificial y la neurotecnología van a cambiar nuestras vidas, va a cambiar la sociedad. Pero al mismo tiempo hay que considerarlas como herramientas, es decir, hay que aprender a usarlas. Y estamos en esta etapa de desarrollo donde no tenemos mucha claridad qué es lo que puede pasar. Entonces aparecen estas preguntas relativamente dramáticas, ¿cierto? Si la inteligencia artificial nos va a dominar, si con la neurotecnología van a leer nuestros pensamientos. Y para tener una buena reflexión, creo yo, es importante conocer información. Y la intención del libro es un poco discutir el estado del arte, realmente qué es lo que puede pasar o no, basado en lo que ya sabemos de neurociencia. Y por supuesto, es asombroso lo que ocurre con la inteligencia artificial. Ahora con estos modelos de lenguaje, hay cosas increíbles que hace. Pero cuando tú miras por debajo cuál es la maquinaria que está detrás, realmente es muchísimo más simple que lo que es un cerebro. Entonces todavía hay muchísima distancia entre la inteligencia artificial actual y lo que puede hacer nuestro cerebro.
En ese sentido, es importante, y así lo hace el libro, ¿no? Partir por la comprensión de nuestro cerebro. Ah, y la comprensión de desde el punto de vista evolutivo, digamos. Quería centrarme un poco en eso y preguntarte acerca de qué puede pasar con esa evolución a partir de lo que estamos viviendo en términos del tipo de estímulos que estamos recibiendo y la manera como nos estamos relacionando con la tecnología.
Claro, es importante esa respuesta porque muchas veces perdemos de vista el tiempo requerido para que haya cambios importantes en el cerebro. Entonces, los cambios tecnológicos de la sociedad ocurren muchísimo más rápido de aquellos que ocurren con la estructura del cerebro. Entonces, parte de esta discusión evolutiva tiene que ver con ilustrar cómo este proceso es lento y que no cambia muy rápidamente. Lo que sugiere que la expectativa que en los próximos 100, 1000, 10.000 años nuestro cerebro va a ser el mismo todavía. Puede cambiar en el sentido de que las cosas que vamos a aprender son distintas, pero eso no cambia la estructura del cerebro. Lo que sí puede cambiar es que si de repente desarrollamos tecnología que se conecte con el cerebro, ahí puede haber cambios diferentes y más profundos.
Claro, porque una cosa es el cambio en cada individuo producto de su costumbre, por ejemplo, o sea, si y todos lo vivimos, ¿no? Si es que antes, el típico, memorizábamos los números de teléfono, ahora no tenemos que memorizarlo, por lo tanto, no desarrollamos la memoria tanto, en el fondo. Pero eso es un cambio individual, no es un cambio que se vaya a traspasar como en la especie, ¿no? Cuando hablamos de evolución, hablamos de especie. Ahora te quería preguntar, a propósito de lo mismo, claro, se requieren muchísimos años, millones de años para hablar de cambios reales, cambios evolutivos. Sin embargo, hay gente que advierte que esa misma velocidad va a cambiar, que en el fondo estamos acelerando los cambios, incluido este, no solamente este, o sea, los cambios en los individuos, pero también en las dinámicas sociales que van generando, quizás no cambio biológico directamente, pero sí un cambio en el funcionamiento del cerebro. Hace, qué sé yo, 20 años que desde la irrupción probablemente de Google, los buscadores y todo lo que vino después, la pregunta, hay una pregunta como clásica que yo creo que hay libros, por lo menos artículos de eso, que es ¿está haciéndonos Google más estúpidos? Es una pregunta, digamos, como casi cliché ya a estas alturas, pero no sé si está totalmente resuelta la preocupación. A lo que voy es que la preocupación, porque es que hace la tecnología, estas nuevas herramientas maravillosas en nuestro cerebro, está desde mucho antes de la inteligencia artificial y pareciera ser que ahora se han puesto en esteroides esas preocupaciones, ¿no?
Sí, no, muy buena observación. De hecho, yo aprovecho a agradecer aquí a Francisco porque tuvimos conversaciones previas sobre este asunto que fueron bastante ilustrativas. Y lo que uno constata en realidad que el cerebro es una máquina que puede aprender muchas cosas distintas y aprende aquellas que son necesarias para poder desenvolverse apropiadamente. Entonces, lo que cambia es lo que aprendemos para que seamos funcionales en una sociedad, que es distinto de hace 100 años de hoy. Y efectivamente hoy día estamos descansando mucho en la tecnología para tercerizar ciertas competencias cognitivas. Y para mí, yo lo veo eso no como un problema, sino como una oportunidad. Porque efectivamente, en la medida que descansamos en la tecnología, puedo dejar de usar mi cerebro, puedo dejar de trabajar. Si los robots y la inteligencia artificial resuelven nuestro problema, yo puedo escoger sentarme en el sofá y vivir ahí para siempre. O puedo escoger usar el tiempo libre y usar mis recursos cognitivos libres para realizar y aprender otras cosas que puedan ser de mi interés. Yo creería que la mayoría de las personas escogería tener la oportunidad de aprender otras cosas. Entonces, no es que estemos haciéndonos más tontos. Debiéramos en realidad usar esa oportunidad para volvernos más inteligentes en otras cosas que quizás no son tan importantes para vivir día a día.
Estamos conversando, les recuerdo, con Pedro Maldonado. Él es biólogo, es doctor de la Universidad de Pensilvania, trabaja actualmente en el Departamento de Neurociencia, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde es profesor, además es investigador principal del Laboratorio de Neurosistemas de la U, y además investigador principal del Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Y quería aprovecharme de esta última condición tuya, Pedro, como investigador del CENIA. ¿Tenemos algo que decir como país en términos de la inteligencia artificial, o estamos demasiado lejos de los verdaderos centros de desarrollo donde efectivamente están pasando las cosas en este ámbito?
Sí, yo definitivamente creo que tenemos algo que decir, porque creo que los problemas para solucionar el desarrollo de la inteligencia artificial y la neurotecnología no son necesariamente tecnológicos, no se requiere grandes recursos tecnológicos, sino que más bien estamos frente a un problema teórico, un problema conceptual, de cómo cambiar los algoritmos, de cómo mejorarlos. Y esa tarea conceptual puede ocurrir en cualquier sala, con cualquier persona que tiene un cerebro y que lee y piensa y discute. Así que yo creo que estamos a la par en esa oportunidad. Distinto es cuando vamos a querer implementar este conocimiento en tecnología, que eso requiere recursos más complejos. Pero en esta primera parte, definitivamente Chile sí perfectamente puede contribuir, y yo creo que el centro es una ilustración de que sí podemos.
Bueno, y prueba de ello es el índice latinoamericano de inteligencia artificial, que fue lanzado hace algunos días y que pone nuevamente por segundo año a Chile a la cabeza de una región que todavía es muy marginal en términos de su participación global, pero nos da una medida de alguna manera, ¿no?
Sí.
Pedro, hace la última vez que hicimos una entrevista, yo te preguntaba cómo podemos pensar en hacer una inteligencia artificial si ni siquiera hemos terminado de comprender, y estamos muy lejos de terminar de comprender, nuestro propio cerebro. Pero la premisa donde parto esa pregunta está mal, está equivocada, porque no necesariamente una inteligencia artificial es una copia de la inteligencia biológica, ¿cierto? No tiene por qué serlo, ¿no?
Sí, muy sólido tu pregunta, efectivamente.
Autocrítica.
Porque si bien la inteligencia artificial se ha inspirado hasta ahora en la manera en cómo funciona el cerebro, no hay ninguna razón por la cual esto deba ser así. Y uno puede pensar en algoritmos diferentes de la manera en que el cerebro funciona para desarrollar inteligencia. Lo que pasa es que tenemos aquí este aparato arriba de la cabeza que por millones de años ha resuelto el problema de cómo ser inteligente con muy poca energía. Y esto no es menor, porque hoy día una máquina de inteligencia artificial requiere una central eléctrica prácticamente para poder funcionar. Y las estimaciones del uso de energía en inteligencia artificial van para arriba de tal manera que se considera que quizás para el año 2050 toda la energía del planeta se requiere para poder usar estas máquinas. Nuestro cerebro hace muchísimas más cosas con la energía de una ampolleta de cualquiera, digamos. Entonces hay una diferencia enorme, y al menos ahí hay algo para inspirarse.
Y en la eficiencia energética.
Claro, y además que tampoco hemos resuelto el problema de cómo se aprende. Los algoritmos de inteligencia artificial no son completamente transparentes. Uno no sabe qué es lo que pasa, curiosamente. Sabe que aprende, pero no sabe exactamente cómo. Y de nuevo, teniendo un cerebro que sí sabemos algunas cosas y podemos aprender, sí hay gran espacio todavía para inspirarse en el cerebro, aunque concedo completamente, estoy de acuerdo contigo, en que puede haber ideas completamente diferentes de la manera en que funciona el cerebro y pueden ser igualmente eficientes.
Ahora, para algunos existe el peligro de que se, no sé cuál es la expresión, pero que se autonomice o se convierta en que la inteligencia artificial, digamos, pase a ser una especie de inteligencia artificial general, claro, que lo abarque todo, ¿no es cierto?, que se apodere de todo, que se autonomice. Esa hipótesis, desde el punto de vista de la propia ciencia, digamos, lo que somos capaces hoy día de visualizar, ¿es plausible o estamos hablando solo de ciencia ficción?
Yo creo que es posible, pero hay que considerar qué es lo que se requiere para que eso pueda ocurrir. Entonces, primero, uno requeriría una inteligencia artificial general, es decir, que pueda solucionar muchísimos problemas de distinta naturaleza. eso es muy lejos de la realidad actual. Por lo tanto, tendría que pasar un tiempo muy grande en la cual una inteligencia artificial resuelva problemas, y no solo problemas matemáticos, musicales. Tiene que resolver el problema de cómo seguir existiendo. Hoy día los seres vivos tenemos mecanismos en los cuales podemos seguir generando nuestros propios procesos fisiológicos, pero una inteligencia artificial tendría que estar a cargo de fabricar sus propios componentes para seguir existiendo, porque se quema un transistor y se acabó el aparato. O sea, básicamente estamos hablando de que se tiene que convertir en un ser autopoyético o ser vivo. Y eso obviamente es algo que puede ser ciencia ficción, pero claramente fuera de toda escala humana temporal, al menos en el futuro. Entonces, siendo una herramienta, además lo estamos desarrollando nosotros los humanos, siempre hemos estado en control porque nosotros tomamos las decisiones de qué competencia le damos. Y por lo tanto, digamos, es improbable que demos chip libre porque sí, digamos. Así que yo creo que hay buenas razones para ser optimistas sobre el control de la inteligencia artificial.
Pedro, tú obviamente vienes del lado desde la biología, la neurobiología, y entiendo que tu línea de investigación en el CENI, en el Centro de Inteligencia Artificial, sigue ahí, ¿no? Y al respecto quería preguntarte, ¿qué pregunta o qué preguntas consideras las más cruciales de resolver desde el punto de vista biológico, de la neurociencia humana, que pueden desbloquear grandes procesos o desbloquear caminos en el camino a la inteligencia artificial?
Sí, te puedo contar que la línea de investigación en las cuales yo participo tienen que ver justamente con este problema energético. Se sabe que si uno cultiva neuronas en un plato y los conecta a un dispositivo, estas pocas neuronas aprenden cosas, lo cual es realmente impresionante. Sí. Y la pregunta es, entonces, ¿cuáles son las reglas básicas de aprendizaje que uno observa en una red neuronal que ocupa muy poca energía, tal que uno pueda trasladar ese tipo de procesos a un algoritmo real, sin tener que descansar en la enorme cantidad de energía? Entonces, lo que estamos tratando de entender es cuáles son las reglas básicas de aprendizaje y por qué esas reglas usan poca energía, y luego podemos tirarlo a mejorar algoritmos. En esa línea estamos, digamos. Esperamos aprender cosas.
Estamos conversando, les recuerdo, con Pedro Maldonado, quien es biólogo, profesor de la Universidad de Chile, además investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y del Laboratorio de Neurosistemas, y acaba de publicar El Humano Futuro, este libro que habla sobre el cerebro, la evolución, la inteligencia artificial y la neurotecnología. Te quería preguntar justamente con respecto al tema de neurotecnología, para que nos expliques cómo puede darse esta conexión de lo biológico con lo, pongámoslo así, tecnológico, y cómo efectivamente logran interactuar.
Sí. Uno parte de la premisa de que todo lo que hacemos, lo que sentimos, nuestros recuerdos, memoria, tiene que ver con la actividad eléctrica de neuronas en nuestro cerebro. Podemos aprender a monitorizar esa actividad y tener una idea de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Entonces, la neurotecnología podría en principio mirar qué es lo que ocurre en nuestro cerebro. Eso produce bastante ansiedad en la gente, ¿cierto? Pero estamos lejos de eso. Otra posibilidad es lo inverso, es decir, podemos activar el cerebro para que realice tareas que realiza mal o que aumente capacidades cognitivas, modificando principalmente la actividad eléctrica o química del cerebro, sabiendo cómo hacerlo, cosa que todavía no sabemos. Entonces, en principio, y esto es uno de los objetivos, por ejemplo, de Neuralink, de Elon Musk, de conectar nuestro cerebro con un dispositivo como un celular, y ya no necesitamos recordar porque tenemos acceso a lo que está en el celular, etcétera. Y de ahí un poco el impacto, de ahí el interés, que es conectar el cerebro en su funcionamiento principalmente eléctrico con dispositivos externos y comunicarlos de alguna manera.
Y el vínculo es la electricidad, en el fondo, ¿no? O sea, lo que teje esta conexión.
También hay actividad química importante, pero que cambia de manera más lenta. Principalmente eléctrica, y cuando uno mira el mundo de la medicina, uno observa que hay muchos dispositivos ya existentes que alteran o mejoran algunas patologías como la depresión, Parkinson. Incluso ahora ha salido la noticia, ¿cierto?, de estos implantes que ya llevan 10 años de historia, en la cual se ayuda a pacientes con esclerosis a poder escribir en un computador o personas paralizadas a mover los brazos. Entonces, en ese sentido, y todo eso tiene que ver con solo con actividad eléctrica.
Le queremos agradecer muchísimo a Pedro Maldonado, autor de El Humano Futuro, un libro que es tremendamente estimulante, que nos entrega algunas respuestas, ¿no es cierto?, en relación con esto que hemos conversado, pero también abre una serie de preguntas bien fundamentales.
Oye, y voy a insistir en que me encantó la ilustración, yo creo que debería haber poleras con esta ilustración, ¿eh? Sí. Para que le digas a...
Bueno, nos tocó un poco de conversación.
Victoria Gallardo se llama la diseñadora.
Sí, así es.
Muy bien.
Así que hay que agradecerle.
Pedro, muchas gracias. Que
esté muchas muy bien. Gracias, Polo. Sí, muchas gracias, Francisco.
Pancho, muchas gracias también. Bueno, ya tenemos que partir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con María del Río y Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fonté, María José Ochea y Noam Titelman. Y más tarde, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo. Y vuelve Francisco Aravena junto con Bárbara Espejo. Así que los dejamos invitados a que sigan con Radio Duna. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Que estén bien. Chao.